Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes allí? También saludos a la audiencia.
Bueno, acá estamos con Javier Panza, doctora, haciendo un poco número con respecto a las vacunas. Ustedes tendrán, estoy casi seguro, mayor precisión en todo lo que se tiene, lo que se compró, de lo que se dispone en vacunas. Pero si comenzamos con esto que tiene que ver con este anuncio que se hizo hoy, porque mucha gente puede decir, a la pucha, anuncian otra vez un acuerdo, pero las vacunas no llegan. Yo particularmente creo que lo que se hizo con este acuerdo se debía haber hecho con otras plataformas en otro momento también, doctora, y hoy no hubiese sido este el problema.
Tu análisis es real. Nosotros estamos realmente haciendo firmando este precontrato, digamos, como para que Paraguay pueda ser priorizado dentro de con los fabricantes de esta vacuna, para que una vez que esté realmente aprobada para su uso de emergencia, podamos estar dentro de los países priorizados para su distribución.
Claro, porque esto, cuando llegue el momento de su aprobación, nosotros seríamos uno de los primeros beneficiados, por lo menos eso es en teoría, doctora.
Sí, eso es lo que está plasmado, digamos, en el acuerdo. No puedo dar muchos detalles por el Entiendo. Tema de las cláusulas de confidencialidad, pero esa es la finalidad, ese es el motivo del por qué ya hemos firmado este contrato o precontrato.
Ajá. ¿Y estas vacunas pueden ser utilizadas en diferentes edades o tiene edades específicas, doctora?
Sí, son también para mayores. Ellos están continuando con sus estudios para ver en menores de 18 años, inclusive creo que también estaban para embarazadas, pero están aprobadas ya, o sea, están hechas como para culminar su fase 3 en mayores de 18 años y más.
¿Y son dosis también? Son dos dosis también.
Son también dos dosis, frascos multidosis y de conservación de 2 a 8 grados. O sea, la logística bastante sencilla como para que podamos llegar a mayor cantidad de regiones sanitarias y de distritos.
Viceministra, usted dice, están concluyendo fase 3. Una vez que concluya fase 3, ¿certificación de qué instancia requerirían?
Y la aprobación, nosotros necesitamos que apruebe una entidad regulatoria de alto nivel para que nosotros también podamos, digamos, autorizar su uso de emergencia aquí en el país.
Ajá. De nivel 4 sobre todo.
De nivel 4, exactamente. Ajá.
¿Y la viabilidad de que la OMS dé una certificación para uso de emergencia?
Realmente son las entidades regulatorias las que dan la aprobación para uso de emergencia. La OMS la que hace es, digamos, como reconocerla. Ah, pero la viabilidad de que exista la utilización de uso de emergencia por una entidad regulatoria de alto nivel, ellos dicen de que tienen ya, digamos, conversaciones realizadas y que inclusive para mediados de julio ellos ya podrían estar contando con la aprobación de una de estas entidades.
¿Este laboratorio está en Estados Unidos, doctora Lida?
Está en Estados Unidos.
Bien. ¿Y se recurre a una compra, un contrato, una compra directa sin intermediarios?
Directamente con el fabricante.
¿No necesita aquí a nivel local tener una empresa, una agencia que lo represente?
No. Les recuerdo que los contratos que hemos firmado hasta hoy en día son directamente con el fabricante, sin intermediarios y sin requerir de que tengan precisamente alguna empresa o laboratorio que los represente aquí en el país.
Recuerdo que en algún momento la doctora María Antonieta, viceministra, nos dijo que las vacunas cubanas, las dos, habían atravesado ya o alcanzado fase 3 y estaban esperando los resultados epidemiológicos para eventualmente iniciar los trámites de compra. ¿Eso cómo, en qué instancia está ahora mismo?
También estamos esperando aprobación de uso de emergencia. No tenemos todavía acuerdo firmado. Estamos en esa, esperando todas esas documentaciones que requiere vigilancia también.
¿Argentina tiene un nivel 4, doctora?
Argentina sí.
Si ellos eventualmente certifican, ¿podríamos ya iniciar la compra?
Sí. Podríamos iniciar tratativas con ellos.
Uh-huh. Y hace unos días, viceministra, apareció una corriente de información sobre la Pfizer que se concedió a un laboratorio un registro. ¿Eso de qué se trata?
Aquí está laboratorios, Kinghoff, la Policlínica, que son los que representan algunos productos de Pfizer, y bueno, ellos habían solicitado el registro de la misma, pero no la estarán comercializando hasta que el país realmente adquiera toda la cantidad de dosis que requieren. O sea, ellos todavía están en proceso de traerlas, ¿verdad? Creo que nosotros estamos bastante más avanzados con el tema del contrato con ellos para poder traer las mismas aquí a nuestro país. ¿Cuánta? Pero sí, están ellos avanzados y ya con el preregistro de la vacuna aquí en el país.
Uh-huh. O sea, que el hecho que también Ministerio de Salud avance con Pfizer es una buena predisposición para este laboratorio en el momento en que sí le vayan a conceder el registro sanitario, viceministro.
Sí, así mismo.
Claro, como las vacunas ustedes ya las van a traer, entonces para cuando llegue el momento ya se agiliza el trámite.
Ajá.
¿Y cuántas dosis con Pfizer?
Con Pfizer nosotros estamos intentando, ¿verdad?, cerrar ya contratos por 1 millón de dosis.
¿Un millón de dosis?
Cuando dice intentamos, viceministra, ¿solo falta cerrar qué específicamente?
Algunos detalles que Pfizer está viendo en temas de condiciones y todo para poder... Son detalles mínimos dentro del contrato. No puedo dar muchos detalles por cuestiones de la cláusula de confidencialidad. No quiero porque emita alguna información de más, caigamos con las negociaciones, ¿verdad? Entonces, son algunos detalles nada más de que para cerrar el contrato.
Pero no hay plazos, viceministra, eso en 2-3 semanas.
Y pronto.
¿La Pfizer tiene dosis para incluso menores, doctora?
¿Menores?
Menores de 18, digo.
Sí, la Pfizer está aprobada para menores de 18, pero nosotros, en nuestro plan, estamos por el momento autorizando, o sea, no es autorizando, sino que nuestro plan está contemplado para mayores de 18 años y más, sobre todo el primer grupo, el grupo vulnerable, que es con vulnerabilidad, ¿verdad? Y sobre todo porque nuestra mayor población aceptada que se desarrolla formas graves de la enfermedad, ingresa a terapia y muere, es la población por encima de 18 años, 80% de 60 y más, luego sigue en el grupo de 50 años y luego ya los menores de esta edad con comorbilidades, no tanto adolescentes ni niños que hayan fallecido o que hayan desarrollado formas graves de la enfermedad, ¿verdad? O sea, estamos apuntando al pool mayor de personas que fallecen.
Doctora, si nos permite, ojalá lo de Pfizer y millón de dosis, bueno, por un lado, Sinopharm se compró 1 millón de dosis también, ¿verdad?
Sí, sabía Ajax-Vax, es la vacuna, ¿verdad?, que es, digamos, de la misma plataforma o similar a la Sinopharm, se llaman Ajax-Vax, esa sí, habíamos firmado contrato por 1 millón de dosis y bueno, se está esperando una confirmación de cuándo podríamos recibir una siguiente cantidad.
Pero ya vinieron 250.000.
Vinieron 250.000, tendríamos que recibir otra cantidad similar, no tengo fecha de confirmación todavía.
Ahora, lo que estábamos hablando acá con Javier, que no se movió más y no tenemos, por lo menos nosotros, por la información no es pública con respecto a las Covaxin, doctora.
Sí, Cancillería está, digamos, negociando y cerrando también, digamos, las probabilidades de que podamos recibir prontamente ya Covaxin, y viendo si es que ya se podría liberar la exportación de la misma desde la India para poder cumplir con nuestro contrato. Las vacunas para nosotros están listas allá, pero todavía no se libera la exportación de las mismas desde la India.
Uh-huh. Sputnik V se compró 1 millón de dosis.
Sí.
Y de esas vinieron muy pocas.
Sí, hemos recibido hasta el momento 80.000 dosis, luego recibimos 20.000 y 4.000. Tenemos 104.000 en total.
104.000 quiere decir que tienen que venir todavía 900.000, no, menos de 900.
Un poco menos de 900.000.
Sí, sí.
896.000.
Sí.
Viceministra, en ese contexto de la Sputnik, ¿esas están recomendadas para pacientes de 60 y más años o cuál es la relación?
La Sputnik, sí, la Sputnik puede ser aplicada en pacientes de 18 años y más.
Ah, ya.
Hasta, sí, sin problema.
Doctora, ¿y la AstraZeneca?
La AstraZeneca precisamente está siendo evaluada por el Comité Técnico Asesor, toda la evidencia disponible para ver si es que podríamos bajar la franja etaria de 55, a menores de 55, considerando ya que en otros países la han liberado. El Reino Unido, por ejemplo, lo utilizó desde los 30 años para arriba. Están haciendo la revisión de evidencias para tener mayor sustento y ver si ellos nos recomiendan bajar o no la edad.
¿De esas cuántas vinieron?
Ahora tenemos 150.000 que vinieron, las últimas que vinieron de México.
Ah, no, pero esas no son las compradas por el mecanismo COVAX.
No, esas no son las compradas por el mecanismo COVAX. De las que fueron compradas por el mecanismo COVAX, teníamos una primera partida de 36.000.
Sí.
Y dos partidas de 134.400.
Sí, señora. Pero eso del mecanismo COVAX no tenemos información.
No tenemos confirmación de cuándo estaríamos recibiendo más.
Cuando el ministro de Salud decía días pasados, doctora Lida, que las AstraZeneca tienen recomendación para aplicación de a personas de 55 y más años, y es por eso que le habían pedido al mecanismo si podían enviar otra plataforma. ¿Eso cómo está o...? ¿Hay conversaciones para variar esa plataforma o esperamos la AstraZeneca
de igual modo? Hemos solicitado el cambio de plataforma, no solamente por el hecho de que no estén recomendadas para 55 y más, porque sabemos que la evidencia es dinámica y podemos en algún momento volver a cambiar eso. Además tenemos que recibir todavía para completar la segunda dosis de estas de las que ya hemos aplicado la primera. Entonces, lo que se le solicitó al mecanismo COVAX es decirles de que si ellos están sobrepasados con la distribución de Astra, nosotros solicitábamos que nos garanticen la cantidad de dosis que ya nos han enviado y que garanticemos la cantidad de dosis para completar la segunda dosis, pero que también podemos recibir cualquier otro tipo de plataforma que el mecanismo COVAX tenga dentro de su plataforma, porque hoy ya tenemos disponibilidad para recibir Pfizer, Johnson o cualquier otro tipo de plataforma, no solamente la AstraZeneca.
Y eso sobre todo cuando hablamos de los mecanismos de refrigeración, doctora.
Sí, porque en un principio se había optado dentro de la canasta de mecanismo, cuando se iniciaron las tratativas, se optó por la Astra porque la logística es mucho más sencilla y no contábamos en ese momento con la logística, por ejemplo, para recibir Pfizer o como la Moderna que vamos a recibir, que ya estamos recibiendo, ¿verdad? Sino contábamos con la logística para recibir Astra. Entonces, hoy lo que hizo el ministro de Salud es manifestarle al mecanismo COVAX a través de la OPS que Paraguay está dispuesto y tiene la capacidad logística de recibir cualquier otro tipo de plataforma.
Doctora, estamos muy pendientes también de la donación de los Estados Unidos de Norteamérica.
Sí.
¿Ahí se habló qué tipo de vacuna sería?
No tenemos la información sobre qué tipo de vacuna sería ni tampoco la cantidad. No nos confirmaron cantidades ni tipo. Ahora sí que estaríamos recibiendo la donación y nada, estamos esperando confirmación de fechas y todo. Esas negociaciones las está llevando adelante el mismo presidente. Una vez que él tenga ya confirmación y avance al respecto, seguro que la estaremos conociendo todos.
Uh-huh. Ahora, furor causó el movimiento de la gente entre el último sábado y el último domingo, viceministra.
¿Cómo?
Que digo, furor causó, digo, reaccionó la gente el último sábado, el último domingo y fue a la vacunación.
Sí, realmente fue una gran fiesta. No, todos nos sentimos muy emocionados por la cantidad de gente que había acudido. Fue un fin de semana en el que les recuerdo de que también estaban los números de CELA distribuidos en 2 días, lo que solemos distribuir en 2 semanas en 6 a 7 regiones sanitarias. Pero usted realmente, por ejemplo, de estos 50.000, casi 50.000 que fueron a vacunarse el fin de semana, gran parte fue del grupo etario de 60 y más. No solamente los de 55 a 59. Ajá. Yo creo que el entusiasmo de la gente que fue a vacunarse de este grupo de 55 a 59
le movió.
Hizo que los demás también se muevan. Y algo muy notorio que vimos también es de que al ir a vacunar los de 55 a 59 llevaban también con ellos a los de 60 y más en el vehículo.
Ajá.
Se procedía a vacunar a 2 o 3 personas dentro del mismo vehículo.
Claro. Ahora, hoy, por ejemplo, ya no es el mismo movimiento. Entiendo que a lo mejor porque es un día laboral posiblemente, pero hoy también está liberado, hoy y mañana.
Hoy y mañana está liberado. La gran mayoría de las personas fueron en Capital Central, por ejemplo, en donde más vemos que no hay tanto movimiento, ya fueron a vacunarse el fin de semana. Pero en las demás regiones sanitarias donde no hubo esta liberación el fin de semana, sí están teniendo una importante afluencia de personas, ¿verdad? Y también aprovecho eso que mencionaste por ser un día laboral, que el Ministerio del Trabajo también quitó una resolución basada en varias normativas legales, constitución y leyes que habilitan a las personas a ir a vacunarse, a tener permiso, ya sea del sector público o privado, a tener permiso para ir a vacunarse e inclusive permiso para llevar a sus familiares a la vacunación, ¿verdad? O sea, quiero recordarle eso a la gente, es la resolución, creo, 603 del Ministerio de Trabajo, y que de esta manera también la ciudadanía pueda ejercer este derecho.
Hay que insistir entonces que la gente siga yendo hoy, mañana, y que ceda el espacio a las embarazadas el sábado, porque el sábado desde la mañana y hasta la tarde se vacunan única y exclusivamente a embarazadas mayores de 18 años y con 20 meses de gestación, doctora.
Sí, únicamente a las embarazadas. Ese va a ser el día para las embarazadas, por eso le llamamos el día E. Va a ser de 7 a 17, como mencionás, en los vacunatorios ya establecidos y que hemos comunicado. Sí, va a ser solo exclusivamente para embarazadas de 18 años y más, con 20 semanas de gestación para arriba. 20 semanas serían aproximadamente 5 meses de gestación. Entonces, ese día va a ser dedicado a ellas. Hoy tenemos un poco más de 15.000 embarazadas registradas, de las cuales 44.000 ya se han vacunado. Tenemos entonces un promedio de 11.000 y un poquito más a hoy registradas sin vacunarse. Los vacunatorios, es sumamente importante que las embarazadas sepan que la condición es que estén registradas y llevar el certificado médico firmado por el ginecostetra, el médico de familia o la licenciada en obstetricia. Pero en el caso de que no hayan podido acceder a este certificado, en todos los vacunatorios tendremos obstetras con el apoyo de la Asociación de Obstetras del Paraguay, en coordinación con la Dirección Nacional de Obstetricia del Ministerio. Ellas estarán apoyando la vacunación en todos los vacunatorios para poder realizar la consejería y a la vez dar el certificado de la edad gestacional, que es lo que se requiere para acceder a la vacunación. Entonces, no queremos que esa sea una limitante el no tener el certificado médico. En cada vacunatorio podrán consultar y tendrán la posibilidad de que las obstetras den este certificado.
Doctora Lida, ¿cuál es el riesgo que una embarazada con menos de 20 semanas se aplique la vacuna?
Lo que se aplica es el principio de precaución. Actualmente nosotros tenemos en la normativa del Ministerio de las Embarazadas acceden a las vacunas que pueden acceder durante el embarazo a partir de las 20 semanas. Entonces, por un principio de precaución, se establece 20 semanas como el punto de corte. Además, porque nuestra evidencia también dice de que nuestra evidencia nos demuestra de que nosotros no tenemos muertes maternas por debajo de las 20 semanas, todas son del tercer trimestre. Entonces es por eso que se estableció ese punto de corte.
Porque, ¿sabes qué me pasó anoche? Un ginecólogo me habló y me dijo, ¿qué pasa, por ejemplo, si una embarazada llega con su certificado que tiene 20 semanas, pero en realidad no tiene 20 semanas? Le dije, bueno, pero ahí es el que firmó y puso su sello en ese
certificado. Es una falta de ética total haber hecho eso, claro. Y también es falsificación de un documento, digamos, que no refleja la veracidad de la situación, ¿verdad? O sea, es un compromiso y una responsabilidad médico-legal muy importante la de firmar un certificado falso.
Claro, porque imagínate que después justo a esa que tiene, supongamos, 15 semanas y le suministran y pasa algo, doctora. Es el médico el que tiene, el que asume, el que firmó ese certificado, es el que asume la responsabilidad.
Así mismo, porque todos los certificados van presillados, adjuntados al consentimiento informado. Uh-huh. Y en el caso de que haya un evento adverso, se hace la notificación, la ESAI, y toda esa documentación queda registrada para el seguimiento de la persona, esté embarazada o no, ¿verdad? Pero en este caso de la embarazada, toda esa documentación va a quedar allí, digamos, registrada y para poder hacer el seguimiento del evento adverso que se haya dado.
Más que nunca se apuesta a la ética profesional, porque tampoco se acompaña con la ecografía, doctora, ¿verdad?
No se acompaña con la ecografía.
Hay que tener mucho cuidado con esto.
De hecho, porque va a estar la ecografía, pero no es competencia del vacunador revisar ni juzgar tampoco lo que otro profesional de la salud certifica, ¿verdad?
Claro. Y más que nada, las mujeres en estado de gestación tengan en cuenta que por precaución no pueden vacunarse antes de las 20 semanas. Eso es lo importante, sí. Doctora.
Sí, por el principio de precaución se estableció esa edad límite, y además les vuelvo a repetir, no tenemos muerte materna en menos de 20 semanas, ¿verdad? Entonces no podemos decir no hará nada, no va a ejercer ningún efecto negativo sobre el embarazo, sobre el feto sobre todo, ni sí lo hará, y es por eso que mencionamos como un principio de precaución.
Doctora, para ir cerrando la conversación por los compromisos que usted tiene también, ¿podemos tener más que una pizca de esperanza con respecto a llegadas de vacunas en mayor cantidad para las próximas semanas?
Sí, estamos esperanzados, tenemos, como le digo, información de que estaremos recibiendo en lo que va de este mes, pero no tenemos confirmación aún.
De este mes quedan 14 días.
Así mismo.
Y una cuestión más tiene que ver con esto que se llama variante Delta. Dicen que es menos tos, más secreción nasal, y algunos hasta plantean la posibilidad de replantearse las clases presenciales como consecuencia de esta variante, doctora.
Sí, la Dirección de Vigilancia la está analizando y estaremos viendo después qué información podemos dar al respecto.
Mañana es probable que se anuncie más franjas etarias que vayan a poder recibir las dosis, doctora.
Podría ser. Se están terminando las evaluaciones ahora justamente por el equipo técnico del plan ampliado. Se estará definiendo después de la culminación de la jornada de hoy, estipulando más o menos el promedio de uso por día y cuál sería el stock, digamos, disponible para la próxima semana.
¿Podría bajar a 52 o a 50, por ejemplo, de acuerdo a esa disponibilidad?
Sí, de acuerdo a la disponibilidad se estaría evaluando.
¿Qué cree usted, doctora, 50 o 52?
Mañana
lo que pasa es que la doctora sabe lo que se va a hacer, entonces por eso se ríe, Javier.
No sean impacientes. No, mañana ya vamos a saber.
Bueno, doctora, en todo caso, va a arrancar el lunes 21.
Mañana te vamos a ver, Carlos.
Sí, no, está bien.
Doctora, sí. Hace un rato hicimos un cálculo con Carlos. Las modernas tenemos 99.600.
Uh-huh.
Bien, significa que son para 48.300.
Así es.
Bien. Perdón, 49.300 serían. Sí. Doctora, ¿cuál es la población de embarazadas que ustedes estiman tenemos, sin contar cuántas se inscribieron?
Y está estimada, pero de junio a diciembre, entre 50 y 55 mil gestantes de 20 semanas y más.
O sea que es probable que les falte un chiqui luego ahí, doctora. Sí, es que
no, no, nosotros vamos a recibir más Moderna, sí. Inclusive vamos a recibir Pfizer.
¿Cuándo reciben la Moderna?
Y no te digo, no tengo fecha de confirmación, pero sería, si no es a fines de junio, sería primeros días de julio.
Yo creo que
lo único que lo que sí les digo, les puedo decir, es que las embarazadas van a tener garantizada su vacuna en lo que va del año.
Sí, doctora, si usted dice que hay como 51.000 embarazadas estimativamente, que 12.000 nomás se inscriban, es bajo, doctora, y que 3.000 en dos semanas se vacunen.
Pero es ese número de 50, 55 mil, es de lo que va de junio a diciembre. Nosotros vamos a seguir teniendo embarazadas que hoy pueden estar de 8 semanas y que luego de 12 semanas van cumpliendo 20 semanas. Entonces,
van a ir.
No, claro, es que son 55, 51 mil para este mes.
Ya, entendí esa relación, doctora, cierto, porque la próxima semana justo va a cumplir 20 semanas.
Así es.
Ah, sí. Por eso hay que reservarlas, entiendo.
Viceministra, muy gentil, muchas gracias, muy amable.
Gracias a ustedes por el espacio y bueno, apóyennos para que las embarazadas vayan a vacunarse este
todo,
sábado.
Todos los que tienen que ir a vacunar también, todos los que pueden, que vayan.
Así es, bueno, muchísimas gracias.
Adiós, doctora.